Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Karen Todorov y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
Un gusto saludarlos. Vamos con los titulares de nuestro En Órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Comprometidas.
En Chile, las enfermeras lideran la primera línea en el cuidado de pacientes de COVID-19.
Diversidad y obstáculos.
El Papa Francisco comenzó su visita histórica a Irak.
Angustia en Bolivia.
Familiares de los jóvenes muertos en la Universidad Pública del Alto exigen justicia.
Sin solución.
La renuncia del ministro de Salud de Paraguay se suma a las de otros jerarcas a nivel mundial por la gestión de la pandemia.
Referéndum polémico.
Suiza decide la prohibición del velo islámico integral.
Enfrentar el terror.
Continúa el estupor en Argentina por el caso del Templo Filadelfia, una organización acusada de esclavizar a personas. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Temple y compromiso.
El 90% de los profesionales acreditados en enfermería en Chile son mujeres que se mantienen en la primera línea de la lucha contra el coronavirus.
Al celebrarse el Día Internacional de la Mujer este lunes 8 de marzo, el trabajo y la salud de miles de mujeres se ven afectados por la pandemia.
Compromiso social, sanitario y fortaleza psíquica son parte de los desafíos diarios que enfrentan las enfermeras.
En Órbita consultó por este tema la corresponsal de Sputnik en Chile, Carolina Trejo.
Las enfermeras en Chile, la verdad es que son efectivamente, junto con lo que se llaman los TENS, digamos, funcionarios de la salud, todos aquellos, digamos, que son auxiliares y paramédicos, y particularmente las enfermeras, efectivamente son los que desde el inicio, digamos, han estado en la lucha y trabajando en el cuidado de pacientes COVID, ¿no? Evidentemente, además, hoy día, que bien saben ustedes, Chile comenzó en diciembre la vacunación. Ahora se empezó ya la segunda etapa, digamos, por la segunda dosis de la vacunación dirigida a ciertos grupos de la población. Son ellas, digamos, efectivamente, las que están haciendo ese proceso de vacunación. Lo interesante, efectivamente, es que en Chile hay, digamos, una tradición de formación de enfermera, y esta vacunación, la verdad es que ha sido bastante exitosa, porque, digamos, hay una experiencia de vacunación en el sistema público que viene desde hace muchos años, generado incluso, digamos, desde los aportes que hizo en su minuto Salvador Allende, propiamente tal. Era médico y hay un reconocimiento del propio ministro actual, digamos, respecto a este soporte educativo y, digamos, de una larga tradición en el sistema público.
El Ministerio de Salud ordenó la cuarentena a partir del sábado 6 en las grandes ciudades por el sostenido aumento de contagios de COVID-19.
A 3 meses del inicio de la campaña masiva de vacunación, se detectaron más de 3.600 casos activos en la región del Biobío, a 500 kilómetros al sur de Santiago.
En tanto, el país está a la vanguardia en la inmunización en América Latina, con más del 20% de vacunados de una población de casi 19 millones.
Trejo se refirió al desgaste que sufren las enfermeras a nivel físico y psicológico.
En el caso de las enfermeras, yo te diría que efectivamente son ellas las que han liderado este proceso de vacunación y obviamente de cuidado de enfermos COVID. De hecho, Chile, digamos, está dentro de los países que ha logrado mayor porcentaje de población vacunada en este periodo. Y básicamente las que están haciendo esa labor son enfermeras. También, digamos, yo te diría que hay un reconocimiento tanto de su dirigencia como de las propias enfermeras de la exposición que han tenido en este periodo, de la presión con la que han tenido que trabajar, sobre todo a nivel, digamos, de la exigencia tanto a nivel de su desgaste psicológico y el desgaste físico por las largas horas de turnos que han tenido que tener. Además, digamos, a nivel de lo que es el trabajo con enfermos que de alguna manera también fallecen, las ha expuesto efectivamente, ellas confiesan, las ha expuesto, digamos, también psicológicamente a un desgaste muy, muy grande.
Chile comprometió un total de 35 millones de dosis que serán distribuidas a través de la red de atención primaria a nivel nacional.
Según testimonios de enfermeras consultadas por Sputnik, la experiencia en tiempos de pandemia ha sido ardua, frustrante y gratificante a la vez.
Cuando uno piensa en este 8M, piensa en la lucha que han generado las mujeres a lo largo de la historia, aquí en particularmente en América Latina, obviamente mundial, pero en América Latina es que nos convoca, y particularmente en Chile. Yo te diría, digamos, de que en general las mujeres chilenas, nosotras, hemos tenido esa capacidad en general, digamos, de organizarnos, de ser solidaria, de alguna manera transformar nuestras profesiones, no solo, digamos, cumpliendo con esas profesiones, sino dándole un sentido social a esa profesión, y de alguna manera no abandonar esa concepción que yo creo que tenemos nosotras, digamos, respecto a, de alguna manera, trabajar y sobrepasar las fronteras de nuestro trabajo.
Escuchábamos a la corresponsal de Sputnik en Chile, Carolina Trejo.
Momento histórico.
El Papa Francisco comenzó su visita a Irak.
El pontífice se reunió con el presidente Braham Salih y con los líderes cristianos en la capital, Bagdad.
Es el primer viaje del líder de la Iglesia Católica al país árabe.
La visita forma parte de una iniciativa para preservar las antiguas comunidades cristianas de la nación.
Además, promueve el regreso de los cristianos expulsados luego de la invasión de la organización terrorista Estado Islámico al país en 2014.
La diversidad cultural y étnica iraquí es un recurso para aprovechar, no un obstáculo a eliminar. Basta de extremismos, facciones e intolerancias, afirmó Francisco.
Este es el primer viaje del Papa desde el inicio de la pandemia y está marcado por las tensiones entre las tropas estadounidenses y las proiraníes.
El pontífice está vacunado contra el COVID-19, pero tiene 84 años y carece de una parte del pulmón.
Junto con Bagdad, Francisco visitará las ciudades de Erbil, Mosul y Nayaf.
Su recorrido incluirá la antigua ciudad de Ur, cuna bíblica del patriarca Abraham, así como la llanura de Nínive.
Los habitantes de esta localidad sufrieron prácticas genocidas por parte del Estado Islámico.
Angustia en Bolivia.
Familiares de los 8 jóvenes muertos en la Universidad Pública del Alto exigen que se investigue el caso hasta las últimas consecuencias.
Padres y estudiantes aseguran que el centro los presionó para asistir al congreso donde fallecieron los jóvenes tras caer de un cuarto piso al romperse una baranda.
Declararon que la coacción fue mediante llamadas y amenazas de multas de $8 si no asistían a la reunión.
El tío de Saúl Mamani, estudiante fallecido en el accidente, expresó su dolor y angustia a Sputnik por lo ocurrido.
Nosotros, como familiares dolientes, estamos muy dolidos en este momento. No, todavía no podemos tener y ni poder creer la situación que haya pasado, de la desgracia tan difícil que aún no podemos recibirla. Pero sin embargo, es así. Yo creo que Dios sabe las razones por qué se ha ido ese estudiante tan querido, tan joven, que ni siquiera ha empezado la vida. No, entonces son muchos estudiantes que se han ido. En este momento sabemos que los papás, familiares, deben estar muy adolidos de la pérdida.
El hecho ocurrió el martes 2, cuando 11 estudiantes cayeron al vacío a más de 16 metros tras romperse una baranda de contención.
Varios padres cuestionaron por qué más de 60 estudiantes estaban agolpados en un solo piso en plena pandemia.
Durante el encuentro hubo discusiones y se produjeron empujones entre los jóvenes.
Nosotros, como familiares y como padres de familia, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, que los directamente responsables caigan uno por uno, porque nosotros no podemos dejar impunidad para que esta situación, en este momento, estemos enlutados toda la ciudad del Alto, Bolivia en su conjunto, ¿no? Entonces, muchas gracias a la prensa, agradecer, esperemos que se pueda difundir a nivel nacional e internacional para que la justicia caiga, quien caiga, a los responsables de este hecho acontecido acá en la Universidad Pública del Alto.
Fueron detenidas 7 personas presuntamente implicadas en la convocatoria a la reunión.
¿Qué queremos, compañeros? ¡Justicia! ¿Qué queremos?
¡Justicia!
¿Qué queremos?
¡Justicia!
¿Cuándo?
¡Ahora!
¿Cuándo?
¡Ahora!
Escuchábamos al tío de Saúl Mamani, uno de los estudiantes fallecidos en la Universidad Pública de El Alto.
Sin mejoras.
Renunció el ministro de Salud de Paraguay, Julio Mazzoleni.
El jerarca se suma a una lista de autoridades de todo el mundo que dejaron sus puestos por quejas sobre su gestión de la crisis de COVID-19.
Mazzoleni se enfrentaba a un pedido de renuncia por parte de la oposición en el Congreso y contaba con amplia desaprobación de la población.
El jueves 4, el país reportó un pico más alto de contagios diarios, con 1.439 casos, y los hospitales colapsaron ante la insuficiencia de camas e insumos.
Muchas naciones a nivel mundial atraviesan situaciones similares.
La Organización Mundial de la Salud informó que la última semana de febrero fue la peor en términos de infecciones en 7 semanas.
África y la zona del Pacífico Occidental fueron las únicas regiones que no registraron incrementos significativos.
Para el director general del organismo, la noticia es producto de la relajación de las medidas de salud pública.
En tanto, la Unión Europea estudia autorizar la vacuna rusa Sputnik V en medio de un nuevo pico de contagios que están llamando tercera ola.
Rusia está dispuesta a suministrar 50 millones de dosis al bloque en caso de una aprobación del regulador de salud del bloque comunitario.
En la última semana, Europa registró un incremento de 9% en los contagios de COVID-19.
Elecciones polémicas.
Suiza decide la prohibición del velo islámico integral.
Sondeos locales indicaron que el referéndum de este domingo 7 tendrá un respaldo de la ciudadanía superior al 50%.
Los partidos de ultraderecha que lanzaron la iniciativa creen que es necesaria en la lucha contra el Islam radical y que esta prenda simboliza la opresión de la mujer.
La propuesta logró las 100.000 firmas exigidas por la ley para confirmar la instancia electoral.
El velo integral, conocido como niqab o burka, cubre no solo el cabello, sino casi todo el rostro de las mujeres.
Los detractores de la iniciativa insisten en que es islamófoba y que se apoyan en un débil pretexto, dado que solo unos centenares de mujeres llevan el velo en el país.
El gobierno ha criticado la prohibición al considerar que afecta a mujeres turistas de los ricos países del Golfo, por lo que su supresión afectaría los ingresos del país.
Suiza se suma a otras naciones europeas como Francia, Bélgica, Países Bajos y Dinamarca, que han legislado medidas para prohibir el velo integral.
Según datos oficiales, unos 380.000 musulmanes viven en Suiza, alrededor del 5% de la población, en su mayoría con raíces en la región de los Balcanes.
Enfrentar el terror.
Continúa el estupor en Argentina por el caso del Templo Filadelfia, una organización coercitiva acusada de esclavizar a 100 personas.
Su método de acción funcionaba bajo una fachada de culto religioso.
A las órdenes de una falsa profeta, se enriquecía al despojar a sus fieles de sus pertenencias, a la vez que cometía varios abusos.
Eva Petrona Pereira tiene 76 años, pero debajo de su semblante de anciana indefensa, hay una historia de décadas de engaño y manipulación.
Fundó el Templo Filadelfia en 1973, inscrito en el Registro Nacional de Cultos como organización religiosa en 1988.
Durante años fue creciendo en adeptos y en extensión territorial hacia el interior del país, atrayendo a seguidores entre la población más pobre y vulnerable.
Sputnik conversó con Pablo Salum, impulsor de un proyecto de ley antisectas y principal referente en la materia en Argentina.
O sea, las organizaciones coercitivas son la esclavitud moderna. Entonces, no estamos hablando de un proxeneta que capta a una o dos chicas y le atrae con promesa de trabajo y las explota sexualmente en una habitación sexualmente. Estamos hablando de la esclavitud en su máxima expresión. Nosotros, por supuesto, tenemos que aplicar ese término que es el adecuado, asociándolo al sectas provisoriamente para que la sociedad en general lo relacione. Porque si nosotros decimos grupos o organizaciones coercitivas, realmente la gente a nivel general no lo asocia.
Los primeros allanamientos y detenciones comenzaron en 2019 y los investigadores identificaron a 100 víctimas, pero los casos siguen en aumento.
Se acusa a la organización de reducción a la servidumbre, extorsión, lavado de dinero, abuso sexual, trata de personas y apropiación de menores, entre otros delitos.
Hubo dos oleadas de allanamientos e impulso en la causa. Uno fue en el 2018, la denuncia se hizo en el 2018. En el 2019 se hicieron los primeros allanamientos y demás, que fue importante, hubo incautación de bienes y demás. Pero en la segunda, que fue hace unos meses, que ahora salió en todos los medios nuevamente, se hicieron allanamientos en todo el país, en otras sedes que tenía la organización. Y también se tomaron medidas que hasta ahora jamás se habían tomado, como retirarle el fichero de culto, derribar el cartel del templo, incautar un montón de dinero. O sea, esto es algo inédito y digamos que Protex y el Comité Nacional contra la Trata, con los cuales estamos trabajando y hemos tenido reuniones como para que capacitarlos en la problemática y ver qué medidas se pueden tomar como para ir contra estas organizaciones.
La sede del templo, hoy clausurada, se encuentra en la localidad de San Justo, cabecera del municipio de La Matanza.
Este es el segundo distrito más poblado del país después de la capital nacional y el más extenso de la provincia de Buenos Aires.
El 50% de los 2,4 de Matanceros vive debajo de la línea de pobreza y solo el 40% tiene una vivienda con cloacas y agua potable.
Por supuesto, nosotros hemos logrado avances muy importantes en Argentina y a nivel mundial, porque nosotros, a diferencia de la ley francesa que se logró en el 2001, nosotros hemos perfeccionado esa ley. Los grandes fallos que tiene esa ley, que son a nivel de su base elemental, que son la utilización de los términos, nosotros lo hemos modificado y lo hemos mejorado. Por ejemplo, la ley francesa Hugo Picard del año 2001 habla de sectas, y nosotros hablamos de grupos, de líderes grupos o organizaciones coercitivas que utilizan técnicas de coerción psicológica para vulnerar sistemáticamente los derechos humanos, los derechos al niño, los derechos del animal y la sanidad pública. O sea, ese término que yo te estoy mencionando no existe a nivel mundial. Y el término en general y los conceptos los hemos inventado nosotros y es único a nivel mundial. Que creo que estamos haciendo avances que nunca se han visto. Y si nosotros logramos el apoyo del gobierno y del aparato legislativo, creo que podemos estar muy adelante en esta problemática.
Escuchábamos a Pablo Salum, líder de la red Librementes, asociación dedicada al apoyo a víctimas y familiares de organizaciones coercitivas.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 horas de México, a las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundingnews.com.
En Órbita.